visítala en banorte.com, Banorte Móvil o sucursales Banorte.
Aplican restricciones, sujeto a aprobación de crédito. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com.
W Deportes, 6 años de transformar y encabezar la cobertura y transmisión radiofónica de los mejores eventos y partidos. De llevarte lo que quieres, cuando quieres y en donde estés. Y todo por medio de nuestra transmisión las 24 horas, los 7 días de la semana en wdeportes.com y nuestra aplicación gratuita W Deportes. 6 años de ser la voz de la pasión.
Ya están en Sears las rebajas de Reyes, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de Reyes. Vigencia del 25 de diciembre al 10 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX. Aurora, 42 años, gerente de ventas, hija única. A su madre le acaban de diagnosticar Alzheimer. Es la noche de la posada de la empresa y Aurora sale con copas de más. Sube su coche y a toda velocidad choca contra el muro de contención del periférico. Por una lesión en la columna, Aurora pierde todo movimiento debajo del cuello. Las vidas de Aurora y su madre ahora dependen de otros. No arriesgues tu vida y la de otros. W Radio.
Inicia el 2023 con el poder de un plan Telcel Plus 5G 4, con 10 gigas para cumplir todos tus propósitos y redes sociales ilimitadas para motivarte todos los días por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Si es 5G, es Telcel.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Dentro de nuestros planes de prevención ante un sismo, contemplemos a nuestros perros. Tengamos copias físicas y digitales de su cartilla de vacunación. En nuestro kit de emergencia, incluyamos una bolsa mínimo de 3 kilos de croquetas, una botella de agua por separado y sus medicamentos en caso de requerirlos. No olvides tener una fotografía actualizada, al igual que su plaquita con datos de contacto. Durante un sismo, recuerda que primero deben resguardarse tú y tu familia. Si se acerca a ustedes, inclúyelo en la zona segura. Si no, su instinto lo llevará a protegerse en otro lugar. Si pueden desalojar, háganlo y no olvide su correa. En caso de que estén en la calle, sujétalo fuerte para que no pueda salir corriendo. Si en la evacuación o el evento tuvieron algún percance, revisa que no esté herido. Y por último, recuerda que estará igual o más asustado que nosotros. Busca su tranquilidad con paciencia, despacito y con mucho cariño.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos cuando sepan que en La Comer, fresco y en línea, te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta enero 4.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Continuamos.
Desear un buen año en el 2023. En lo personal, que gocemos de salud y seamos muy felices.
Ditadura nunca más. Hoy Depois de um terrível desafio que superamos, devemos dizer: democracia para sempre.
Así las cosas.
9:04, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 2 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, llegamos a la primera hora de los jefes y las jefas de en este año. Sí, 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 los verdaderos jefes y jefas nos estarán sintonizando el próximo 9 de enero, sí, pero sí, sí, al menos sí estamos ahorita saludando a los subdirectores. A los subdirectores y subdirectoras, sí, que nos acompañan en este 2 de enero, empezando con todo. La verdad es que no se pueden quejar. Así que, bueno, pues, si ustedes son jefes o jefas, nos escuchamos el próximo lunes. Pero qué bueno que ahorita está, bueno, pues ahí tomando las riendas poco a poco la oficina. Están yendo a la oficina, están trabajando desde casa.
Aquí hay poca gente, hay que decirlo, ¿eh?
Sí, no, sí, no, sí, quiero, sí, hay menos gente de lo normal. Hay menos gente de lo normal.
Mucha gente, ¿no?
Exacto. Pero... Así que bueno, y también, bueno, los chamacos seguramente ya ahorita nos dirán, no es cierto, mi niño regresó el 30 de diciembre, no, pero bueno, por lo general regresarán el próximo lunes a clases, así que todavía les queda una gran semana de vacaciones, mi querida Gaby, para descansar, para estar tranquilos, para disfrutar a los Reyes. ¿Ya le escribiste la carta a los Reyes?
Ya, señor, ya.
Oye, ¿cómo te fue con Santa todo esto? No, vamos con los Reyes, sí, vamos con los Reyes, vamos con los Reyes, sí, sí, vamos a confiar en los Reyes.
Voy a darle una segunda oportunidad a la vida, porque así que tú digas que Santa, híjale, qué generoso.
Así te has de haber portado,
Yo estuve, espere la noche, llegó la mañana, llegó el 26.
No, fíjate que a mí me pasó algo muy particular para la noche del 24, porque... a Matías. Matías escribió carta y, ¿qué crees? También, ¿qué? Se le cayó su primer diente. Entonces, Santa Claus viene espantado con el ratón la misma noche. Entonces,
pobre Santa Claus. Sí, pobre Santa Claus. No, y los renos, mano. Los renos vieron al ratón y dijeron, ¡hijo, mano!
De moda, así que.
Vámonos corriendo.
Así que, sí, bueno, pues ahí está. Ya veremos.
¿Y a ti te fue bien, Santa Claus?
No, vamos con los Reyes, vamos con los Reyes. Vamos a darle la oportunidad, sí, también a los Reyes.
Reyes,
sí, exactamente.
Sí, la verdad es que sí fue una pobreza de regalos, pero bueno, no importa. Pero bueno, aquí estamos listos, la verdad, arrancando una semanita más en este bonito 2023. No nos hemos equivocado hasta este momento en decir precisamente 2023, pero bueno. Así las cosas, mi querida Gabriela García Correa, te mando besos, abrazos y arrumacos. Imagino que ya algunos ahorita están saliendo de vacaciones. Hazme el fregado favor. No, hazme el fregado. Hay gente que ahorita se está yendo de vacaciones. Sí, no, que la playa, que no sé qué. Bueno, pues disfrútenla, la verdad, los que la puedan disfrutar en este bonito lunes de arranque de año.
Este lunes, en Así las cosas.
Bueno, mucha información hemos tenido esta mañana, Javier, arrancando, sí, el año con todo. La verdad es que ya hablamos de lo que va a pasar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy se espera por ahí de las 11 de la mañana que arranque, pues, la elección de quién será presidente o presidenta de la Suprema Corte, en, por supuesto, el contexto de todo lo que se ha debatido también sobre el plagio de la tesis, que así se señala, la tesis de Yasmín Esquivel, la tesis de licenciatura. Hemos tenido, por supuesto, hoy un análisis muy a fondo, por, bueno, de diferentes lados, Javier. Por un lado, lo que tiene que ver específicamente lo que sucede hoy, ¿no? Lo que sucede hoy, esta votación. Recordemos que los que votan son solo los 11 ministros y ministras, ¿eh? No, son 11 los que votan. Nadie más puede votar. Ahora sí que no votamos nosotros, no vota absolutamente nadie más. Votan 11 ministros y, bueno, pues es un proceso que tiene, por supuesto, su complejidad. Esta mañanita lo platicamos aquí con Tito Garza Onofre, nuestro jurista de cabecera, sí, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y explicó un poquito... ¿Qué es lo que va, sí, a pasar el día, sí, de hoy? Bueno, no explicó un poquito, lo explicó muy bien. Aquí les ponemos un breve audio de lo que nos explicó ampliamente esta mañana el doctor Garza Onofre.
Desde 1994 han seguido las mismas reglas, ¿no? Para ser presidente, para ser el sucesor de Arturo Saldívar, lo que se necesita es contar con la mayoría de los colegas. Solamente votan 11 ministros para elegir a sus pares. Entonces necesitas 6 votos por lo menos para presidir a el Poder Judicial.
Bueno, ahí está, dice, y hoy tiene que quedar, ¿eh?
Hoy tiene que
quedar. Las rondas que tengan que ocurrir, pero hoy se nombra al nuevo presidente o presidente de la Suprema Corte. Y, bueno, digiriendo un poco la información de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, también con el plagiogate, digamos, de la ministra Yasmín Esquivel, también hablamos con el doctor Pedro Salazar, que nos dio un muy buen contexto. Vamos a escucharlo.
Hay que recordar que incluso al cabo de los exámenes profesionales, la persona que ha sido aprobada realiza un juramento, y ese juramento es un juramento de compromiso en el caso del derecho, no solamente con la legalidad, sino también con los estándares éticos que exige la profesión jurídica, una profesión que tiene mucha relevancia en la vida de las personas, que puede gravitar de una manera muy importante en el transcurrir de la vida de las personas de a pie, de las y los ciudadanos de a pie.
Bueno, y pueden escuchar las dos conversaciones completas, las que tuvimos con el doctor Tito Garza Onofre y con el doctor Pedro Salazar, por supuesto, en nuestras plataformas digitales. Hablamos ya hace ratito también del perfil de Benedicto XVI, el Papa emérito que falleció este fin de semana. Nos fuimos a Brasil para hablar también de Lula da Silva, presidente. El día de ayer tomó posesión como presidente de Brasil, y también los funerales de Pelé, que serán el día de hoy ahí en la ciudad de Santos, en el estadio de fútbol, que también pinta para ser muy emotivo. También lo que pasa en las cárceles de nuestro país, de manera muy específico en la cárcel de Ciudad Juárez, después de que ejecutaron a custodios y hubo una fuga de 24 reos, también un análisis importante. Por supuesto, el maestro Enrique Quintana, que nos dijo, oigan, precavidos, señoras y señores, este año en tema de economía, hagan cuentas. Si tienen empresas, si son individuos sin empresas, hagan cuentas, pero sobre todo precavidos. En fin, mucha información esta mañana, Javier, y también algo local, pero que hay que darle seguimiento.
Sí, fíjate que hace algunos días, y seguramente se lo encontraron en redes sociales, fue uno de los temas que más eco tuvo en redes sociales, fue la muerte de un vendedor de tamales en el Estado de México. Sí. Bueno, fuimos testigos de este video que se publicó en distintas redes sociales de la manera en la que fue atropellado este vendedor de tamales, y le hemos dado seguimiento y queríamos empezar el año justamente para no soltar este tema, hablando de lo que ha ocurrido con esta historia. Y está en la línea justamente Lidet Soto, periodista de Animal Político. Lidet, pues cuéntanos un poco esta historia de este hombre tamalero, que bueno, pues aparte usaba las redes sociales para dar a conocer cómo es que cocinaba sus tamales, etcétera, y que bueno, fue atropellado, y qué ha sucedido con la persona o con el responsable de este atropellamiento. Adelante, Lidet. Buenos días y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenos días, Gaby y Javier. Muy feliz año, muy feliz inicio de año, y muchísimas gracias por darnos el espacio. Y así es, el caso se retomó y se determinó la reclasificación del delito de homicidio culposo, el cual, como comentabas, no amerita prisión preventiva oficiosa, a homicidio con dolo eventual. Y este delito sí amerita prisión preventiva. Pero para llegar a este punto, para llegar a esta conclusión, hubo que pasar por protestas por parte de la familia una vez que habían decidido liberar a Ken de Omar. Protestas, el caso también llegó a la mañanera, como ustedes recordarán, hace unos días estaba justo el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y prometieron que hubiese justicia. Hubo mucha presión por parte de redes sociales con el video que comentabas hace un momento de cómo está Jorge Claudio elaboraba sus tamales, su familia, sobre todo su hijo Jorge Raciel, dio varias entrevistas en donde pedía que se reclasificara el delito, porque no era posible que una persona en estado de ebriedad, a exceso de velocidad y con un amplio margen de visión, con un amplio margen también de espacio para poder maniobrar, atropellar a su padre y después, no contento con eso, decidiera huir. Entonces, tuvo que pasar todo esto para que al final la fiscalía retomara el caso y reclasificara el delito. Y justamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló nuevamente del tema en su mañanera, diciendo que no hay influyentismo y que obviamente la resolución de la fiscalía era una prueba de ello, y que incluso mañana Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, iba a hablar más del caso, porque hasta ahora no tenemos claro por qué primero la Fiscalía del Estado de México determinó que el homicidio era culposo y no doloso cuando ya tenían pruebas de las cámaras, del video, de que esta persona estaba manejando en estado de ebriedad.
Ya. Pues sí, qué cosa que estos asuntos que tendrían que resolverse, digamos, ahora sí que lo que se le llama justicia cotidiana, que tendrían que resolverse de manera expedita en los lugares en donde suceden, tengan que llegar a la mañanera y desde la mañanera venir esta instrucción y entonces algo sucede, pues te habla también como mucho del país que somos, ¿eh? La verdad, a mí me impresiona, insisto, en algo que, pues sí, se dieron las protestas de la familia, el IDET, de este hombre, de este tamalero, pero impresiona. Impresionante, ¿no? Que algo que de verdad tendría que resolverse, pues donde suceden las cosas, tenga que llegar a la mañanera, el IDET, ¿no?
Sí, es muy lamentable que el caso todavía no se resuelve. De hecho, está preparada la audiencia. Ajá. La próxima audiencia está preparada para el jueves 5 de enero, porque en un principio la habían mandado hasta febrero. Wow. O sea, íbamos a saber más del caso hasta febrero, gracias a las protestas. Yo creo que esto es lo más importante. Que sí. Gracias a las protestas, claro, fue que el caso se retoma. Sí. No hubiera pasado desapercibido porque fue el 24 de diciembre cuando pasa este incidente, a esta persona la detienen, la liberan, también como en todas estas fechas, y ya no pasa nada. Y entonces, claro, muy lamentable que, como comentas, estos casos de justicia cotidiana tenga que haber mucha presión, claro, por parte de los familiares. Sí.
Bueno, pues sí. En fin, pues ahí estaremos, por supuesto, dándole seguimiento. Gracias, Elidet, que tengas un muy feliz año. Te mandamos un abrazote.
Gracias a ustedes, igualmente, feliz año.
Gracias, Elidet Soto, periodista de Animal Político. Rápidamente, nada más comentar, aquí me manda un mensaje también César Castillejos desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nada más decir que la sesión de hoy se lleva a cabo a las 12 del día, no a las 11,
okay.
A las 12 del día, se puede seguir la transmisión en directo a través de Justicia
TV. Querías que estuvieran desde temprano pendientes, o sea, sí, pero luego no. Oye, se les avisa.
A mí me pareció que era un tema importante, ¿no?
Exacto, así que desde las 11 bien conectados y a las 12 empieza.
Y a las 12 empieza. Yo dije, oigan, pues es un tema que incluso a las 9, pero no, parece ser que no, que tienen que desayunar. Un abrazo, por supuesto, también a mi querido Jorge Silva, también te mandamos un gran, gran abrazo. Ahora sí que así las cosas.
¡Mete el disparo mortífero de pierna diestra!
Deportes.
¡El disparo de pierna zurda!
Con Francisco Javier González.
Evolución de las afueras del lado, buen idea, el disparo.
En así las cosas.
Qué emocionante es escuchar a Francisco Javier González narrar un partido.
¿Eh?
Qué emocionante y cómo lo disfrutamos en el Mundial. Querido Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
¡Feliz año!
Francisco, Gaby, feliz año, un abrazo muy fuerte. ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos.
¿Ya estás de regreso en estas tierras? ¿Ya?
Andamos aquí hace rato, sí.
Muy bien, porque
supimos que te compraste un terreno catarí con lo que vendiste el boleto de la final. Entonces
estaban de vacaciones y entonces no
pudiste. Lo que sí me enteré es que no pudiste comprar un libro, que querías un libro.
Sí, no hay libros fotográficos de Qatar.
Sí, eso me enteré.
Un libro de esos padrísimos de escritorio que tengan los estadios y paisajes de la
y
ciudad.
Nada, y no, qué
hay,
raro,
no hay, no
qué
hay,
qué raro.
No hay.
Sí, pues lo
es
vi.
Que, perdón, terminaron los estadios 2 días antes.
Bueno, sí, está, tiene razón.
Sí, en lo que se imprimen y todo.
Bueno,
tiene,
de la ciudad, sí, tal vez.
De algo, de los camellos, de algo.
Sí, sí,
pero
muy curioso,
no,
que no hubiera, porque sí, pregunté en 5 lugares.
Y nada.
No hay, ¿qué es eso que dice usted? Bueno, no hay, ¿no?
Sí.
Y ahí les dejo la idea.
Exacto, ahí les dejo la idea por si quieren, dice. Pero bueno, lo podían seguir, por supuesto, todo a través del Instagram de mi querido Francisco Javier González. Y a ver, ¿con qué arrancamos? Hace ratito nos enlazábamos a Brasil. Hoy los funerales de Pelé ahí en Santos, en el estadio, van a ser. Pero bueno, pues ¿qué decir, Javier? Personajazo, ¿no?
Súper personaje. Mira, se ha dicho tanto de él en estos días y se seguirá diciendo que tal vez valga la pena esta mañana detenernos en un capítulo en particular.
Venga.
En un momento especial de Pelé.
Venga.
El gol mil. El gol mil de Pelé.
A ver,
sí, sí, sí.
¿Cómo se llega al gol mil? Bueno, pues en primer lugar contándolos, ¿sí? Porque en esa época, recordemos que no había computadoras como las de hoy, ni páginas de internet, ni Ricardo Salazares o Jorge Svitkers, que en paz descanse, que llevaban en tiempo real la estadística de cada jugador del mundo de manera increíble como se hace hoy en día. No era de esa manera. En octubre del 69, un periódico en Brasil descubre que Pelé había marcado ya 989 goles. no estaba lejos del gol mil. Entonces hizo público el recuento y se desplegó de manera espectacular en todos los medios. En ese momento el jugador más famoso por marcar goles, además de Pelé, era un escocés, Jimmy McCrory, del Celtic de Glasgow. Estaban certificados sus 500 goles anotados, con los cuales pues ya había pasado a la historia. Y Pelé estaba a punto de duplicar esa marca. Se sabía que había marcado muchísimos goles, pero no que estaba tan cerca de un número tan significativo. Además, esos 989 goles se habían marcado en menos de 900 partidos. Y entonces empieza la cuenta. En su biografía, Gaby Risco, Edson escribió que en ese momento se empezó a poner nervioso, porque conforme pasaban los partidos y se acercaba el gol mil, enviados de prensa de todo el mundo se iban acumulando en la ciudad de Santos y hacían caravana a los partidos de visitante del club para seguir sus partidos y estar pendientes del conteo. El 15 de octubre, Pelé le hace 4 goles al Portuguesa. Una semana después, 2 al Curitiba. Después, un empate con el Fluminense le hace marcar otro más. 996, decía la cuenta. Y luego, ¿qué creen que aparece? Una sequía. Santos perdió con Corinthians 4-1 sin gol de Pelé. Ese 1 no fue de Pelé. Luego empató a 1 con Sao Paulo. Tampoco marcó Edson Arantes de su nacimiento. Todos en el Santos, lo dice también Pelé, querían desatorar este atasco goleador porque todas las cámaras apuntaban a Pelé cada vez que entraba al área. El Santos no estaba acostumbrado a tanto escándalo periodístico y tantas visitas diarias a sus entrenamientos y a sus partidos. Bueno, finalmente el 12 de noviembre marca 2 de los 4 goles al Santa Cruz en Recife, 2 días más tarde en Paribá, 1 para llegar al 999. Faltaba un gol para llegar al 1000. El 16 de noviembre, el Santos visitó la ciudad de Bahía para jugar contra el Esporte Club Bahía. La cobertura internacional, bueno, hagan de cuenta que era parecida a la de un mundial de fútbol. Se tenía prevista una misa de agradecimiento terminando el partido, un desfile por las calles, y a los 10 minutos se estrella un disparo de Pelé en el larguero. El rebote lo toma su compañero Jair Bala para convertirlo en gol. El partido termina 1-1. No hay festejo, no hay gol mil. El siguiente partido era contra el Vasco da Gama en el Maracaná. Cayó un aguacero, refieren las crónicas de la época, como solo pueden caer en el trópico. 80,000 espectadores estaban empapados ocupando la tribuna. No había un solo lugar disponible. Y los jugadores decían, no corrían, chapoteaban, nadaban en el campo. En 20 minutos, Pelé casi no había tocado el balón. Reina, que era un defensor muy fuerte, muy famoso, se ocupaba de marcarlo y no le daba ninguna libertad, hasta que por fin hubo un descuido. Pelé se quita de encima a 2 defensores, dispara con todas sus fuerzas y el Gato Andrada, un súper portero argentino de la época, araña la pelota para mandarla a tiro de esquina. No cae el gol mil. Minutos después, una angustia tremenda. Minutos después, Pelé queda frente al arco y su disparo se estrella otra vez en el travesaño. Y creo que son las cosas. La pelota sale despedida hacia Reina, su carcelero, su marcador. Le pega en el cuerpo y termina en el fondo de la portería. Es decir, el gol mil que quería evitar su marcador lo terminó haciendo él. No fue el gol de mil de Pelé. Seguimos en el 999. Finalmente, unos minutos más tarde, Fernando, el otro central del Vasco da Gama, comete una falta dentro del área sobre Pelé, sobre él mismo. Penalti. El mundo se detuvo. Pelé y Andrada no se miraron a los ojos. Edson tomó carrera y casi caminando dispara a la izquierda del Gato. Así se escuchó el gol mil.
Pela FIFA, un jugador de futebol faça 1000 gols. O lançamento é feito, vai lá Pelé. Caminhou Pelé, apontou.
Forcejeos con el número 1000.
Hasta yo, vemos, nosotros nos emocionamos.
Nos emocionamos,
también,
sí.
Bueno, el partido se detuvo, imagínense ustedes, para que Pelé pudiera dar su vuelta olímpica con la camiseta número 1000. Todo mundo quería las prendas de Pelé, de sus zapatos, su camiseta, su short. Él no quería perder de vista su camiseta con el 10. Era para Kelly, su hija recién nacida. Quería sus prendas para adornar su recámara. Al día siguiente, los diarios de todo el mundo compartieron dos noticias, y de esta creo que nos acordamos más. El gol 1000 de Pelé y el segundo alunizaje de Estados Unidos con los astronautas Conrad y Dean. Imagínate.
¡Qué bonito!
Oye,
Pelé termina Gabriel Rizlo convirtiendo 1,281 goles en 1,363 partidos, casi uno por juego, pero el más famoso, que él mismo decía... ¿Y por qué de penalti? Pues algún escritor brasileño decía, para que se detenga el mundo a admirar el gol 1000 de Pelé. No fue de chileno, no fue un cabezazo.
¡Ay, qué bonito!
¿No? Para poner todo en pausa.
Oye, mi querido Francisco, qué espectacular historia, de verdad, de este gol 1000. Pero sí te quiero preguntar, Francisco, porque tuviste el privilegio de estar con él, de hablar con él, de entrevistarlo también en esta faceta periodística de tantos que han estado ahí y con los que has podido hablar. Pues un poco de esa experiencia, Francisco, ¿cómo fue hablar con Pelé? ¿Cuál fue el tema de esa conversación y qué tal eso como persona en el tú a tú?
Muy afable Risco. Creo que se sabía manejar a la perfección porque era un tipo pues muy asediado, donde se paraba la multitud, iba por la foto, el autógrafo, lo quería saludar. Yo alguna vez comenté en una editorial de Diario Reforma, que me invitaron para un número especial, yo no trabajaba ahí todavía, como sí lo hago desde hace varios años, a explicar qué significaba Brasil y Pelé para mí. Y yo decía lo que tal vez he contado con ustedes alguna mañana, que a mí el fútbol me gustó gracias a Pelé, porque lo vi jugar en el 70 cuando yo era muy niño y dije, de aquí soy. Uh-huh. Y bueno, me enamoré del fútbol para siempre. Y un día lo trajo una empresa, ¿no? Una ¿sí? poderosa tarjeta de crédito que lo tenía contratado, lo trajo a México y nos reunió con él a varios periodistas, pero sin micrófonos de por medio, para charlar con Pelé. Y le pude contar esa anécdota. Y bueno, se sonrió, me dio un abrazo, me dijo que le daba mucho gusto. Pues, ¿a cuánta gente no habrá enamorado viéndolo jugar fútbol? Y en alguna otra ocasión también en un mundial nos convocaron para una mesa redonda grabada con un periodista de Argentina, uno de Brasil, uno de México, etcétera. Y a mí me tocó ser el mexicano que pudo convivir con Pelé. Un tipo que no dabas crédito que fuera quien es o quien era, porque porque su comportamiento era totalmente normal, sencillo. No sé si sabía interpretar muy bien su papel, porque tendría que cansarse en algún momento. Claro. Pero yo a Pelé nunca lo vi enojado. Nunca lo vi enojado. Ah, ni cuando le pegaban, pues.
Ni cuando le pegaban. Sí, el otro día vi un video que subieron por ahí editado de todos los golpes que le dieron y sí, es muy impresionante. Híjole, pues vamos a ver qué sucede hoy allá en Santos. Seguramente cómo serán estos funerales. Ya lo estaremos platicando contigo y también hablaremos mañana de la NFL que se empieza a calentar. Gracias, Francisco. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. ¡Feliz año!
Igualmente, Gaby, un placer empezar otra vez el año con ustedes, Risco. Los
qué
quiero
gusto
mucho
escucharte.
Y muy buen día.
Nosotros
te queremos
a ti.
Mucho, te admiramos mucho y qué bonito análisis. Esto es gol número 1000. Uf, nos vamos al corte y regresamos. Es lunes
el doctor,
de Mauricio Meshulam.
El doctor.
Mauricio Meshulam.
Al regresar, en Así las Cosas.
Tendremos el análisis internacional con Mauricio Meshulam, que nos hablará de los temas que marcarán la agenda del año que inicia.
Así las cosas.
Hello. This is a recording. Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
Tus viejos juguetes se pondrán celosos cuando sepan que en La Comer, fresco y en línea, te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta enero 4.
¡Lucharán!
Una contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales.
En esta esquina,
quien no respeta la participación ciudadana,
¡Mapache!
Y en esta otra, con sus irregularidades en los comicios,
¡roba
urna!
Y para acabar con estas artimañas, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su Defensoría,
protegiendo los derechos político-electorales sin límite de tiempo.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Conoce cómo se vive la Navidad en diferentes regiones del mundo en Navidalia, parque temático, un lugar para soñar despiertos. A partir del 7 de diciembre, Parque Alameda Poniente en Santa Fe. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Navidalia, parque temático, un lugar para soñar despiertos. W Radio invita.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos. Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Prácticamente todo el siglo pasado, un solo partido decidía por la ciudadanía. Tu voto no se ejercía libremente y no contaba.
Mucha gente exigió cambios. Comenzó una verdadera competencia entre partidos y construimos instituciones democráticas.
Como el Tribunal Electoral, que hoy es el juez imparcial que resuelve conflictos entre partidos con autonomía e independencia.
A mí me importa mucho esta historia. ¿Y a ti?
Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda, toda, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley
para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio.
Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad.
Con vacaciones dignas, reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiópolis.
Estás escuchando
Así las cosas
con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire por W. Así las cosas en el mundo.
Ha declarado persona non grata por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país.
El mundo.
Con Mauricio Meshulam.
Ganho como meu primeiro diploma. O diploma de presidente da República do meu país.
En Así las cosas.
7:34, el primer lunes de este 2023, y por supuesto que nos tenía que acompañar nada más y nada menos que Dr. Meshu, el Dr. Mauricio Meshulam con nosotros. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días.
Qué gusto saludar a todo el equipo, muy feliz año.
Qué gusto escucharte, super, super, querido.
El más lunes de todos los lunes del año, así se
Ándele.
Llama.
Ándele,
¿cómo cuesta? Lunes, ¿cómo cuesta? El más lunes. Pero todo enero es un gran lunes, ¿eh? Entonces también
todo enero es un gran lunes, pero hoy es el lunes de
sí,
los lunes.
Sí, el lunes de los lunes, exactamente, el lunes de los lunes. ¡Feliz año, mi querido Mauricio Meshulam! Oye, y publicaste algo muy interesante en el Universal, un poco como los temas que vienen para este año, los temas internacionales. Y si quieres, pues hagamos un pequeño recuento, querido Mauricio.
Así es. Mira, son muchos, pero la idea es sobre todo tener una noción de por dónde puede ir la agenda internacional en este año que viene, obviamente de acuerdo a cómo lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Vimos cómo los años previos estuvieron muy marcados por la pandemia. Por lo menos a inicios del año pensábamos o estábamos viendo que la pandemia estaba marcando todo, y ya se observa cómo en este, sobre todo, bueno, obviamente a partir de febrero, pero cómo estamos en este instante viendo una agenda internacional marcada por dos grandes temas, que es la enorme conflictiva que existe entre Rusia y Estados Unidos con sus aliados de la OTAN, por un lado, y por otro lado China y Estados Unidos, también con sus aliados. Lo de Rusia y Estados Unidos tienen, por supuesto, uno de los mayores subproductos es el enfrentamiento que existe en este momento en Ucrania, y es sin duda el más crudo, el más evidente. Obviamente tiene factores locales que tienen que ver con Rusia, Ucrania, pero esto va mucho más allá de Ucrania, porque sí muestra el nivel de enfrentamiento que existe entre Moscú y la OTAN en general. Pero además de Ucrania, están todos esos otros temas que siguen.
Oye,
ahí.
Perdón, pero nada más, Mauricio, hoy tempranito decíamos, Risco y yo, o sea, la invasión rusa a Ucrania ya pronto va a cumplir un año, Omar.
Así es, y no tiene por
no
ahora.
No tiene para cuándo, sí.
Exacto, estamos en una etapa, y yo la estoy llamando la cuarta fase de la guerra, bueno, se observa como la cuarta fase, que es una etapa muy de congelamiento, muy de desgaste. Viene el invierno, las contraofensivas, si ocurren, van a suceder mayormente a partir de febrero, a partir de marzo, y estamos viendo que sobre todo las dos partes están dispuestas a seguir luchando, porque todavía consideran que a través de el enfrentamiento militar van a poder mejorar su posición a la hora de negociar. Ambas potencias, ambos países creen que tienen que seguir peleando para conseguir mejores términos para poder negociar posteriormente. No vemos negociaciones de paz por ahora, estamos hablando de varios meses más de enfrentamiento, salvo que alguna otra situación ocurra, pero eso es por lo menos como se está previendo, ¿no? Entonces está el tema de Ucrania, pero además está la ciberguerra, está la guerra informativa, está la carrera armamentista y las estancadas negociaciones para control de armas, que en este momento se encuentran en un momento pues muy delicado, y está toda la competencia por espacios de influencia. O sea, vemos cómo Estados Unidos y Rusia están compitiendo por espacios de influencia en distintos continentes, incluido América Latina. Entonces, ojo con esos temas. Y del otro lado está la confrontación para Estados Unidos, lo señala en su documento de seguridad nacional el año pasado, como el enfrentamiento mayor, el más delicado, el que tiene con China, Estados Unidos y China, porque ahí está también una ciberguerra, una guerra informativa, está también la carrera armamentista, pero además hay una guerra comercial en curso, hay una guerra tecnológica, está toda la conflictiva que genera la expansión china en sus mares colindantes, está el tema de Hong Kong, y por supuesto el tema más sensible para China, que es el tema de Taiwán. Vimos al final del año estos ejercicios, otra vez ejercicios militares por parte de China, despliegues de aviones, buques sobre y alrededor de la isla, en algo que pues iba a continuar a lo largo del año pasado. Decía yo en el artículo que efectivamente hubo un intento por parte de Xi, ya está el intento por parte de Xi Jinping y de Biden, de intentar estabilizar la relación. Es decir, un poco como sabemos que estamos enfrentados en todos estos temas, pero que no se nos salga de las manos, intentan un diálogo al más alto nivel, una comunicación. Habrá que ver en qué medida esto tiene eficacia, porque los temas que les enfrentan siguen ahí y siguen a todo lo que da, ¿no? Adicionalmente, parte como subproducto de todo esto que estoy señalando y parte como la pandemia y todo lo que viene detrás, pues está la crisis alimentaria, está la crisis energética, está la crisis en la producción, toda la inflación, la escasez que esto genera y las alzas en el costo de vida y cómo esto tiene distintas repercusiones en varios países que van generando un entorno que facilita la conflictividad social, manifestaciones, protestas en muchas partes del mundo. Obviamente esto se suma a agravios políticos locales muy particulares de cada situación, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Irán. Están las protestas de Irán muy por temas de Irán, pero no puedes eliminar este contexto de cómo ha golpeado la economía y cómo en Irán hemos visto muchísimas protestas a lo largo de todos los años previos bajo el contexto que estoy indicando. Y lo mismo sucede en otros países, pues en América Latina, vemos estas manifestaciones en el Líbano, incluso en China, ¿no? O sea, bajo todo este contexto sumado a todos los factores locales, y esto será también algo que tendremos que estar monitoreando. Y hay una serie de conflictos que señalo yo en el texto que no reciben necesariamente la atención mediática que sí puede recibir otro tipo de temas, pero que ahí están y siguen latentes. Pensemos, por ejemplo, en, no sé, la guerra siria, que no ha terminado, la guerra en Yemen, la guerra en Libia, el conflicto en Etiopía, el conflicto en Sudán, está el tema de Afganistán, que sí de pronto brinca, ¿no? Pero ahí está, está el tema de las Coreas, que también de pronto brinca, si Corea del Norte lanza un misil sobre Japón, pues brinca, pero ahí está el discurso de Kim Jong-un al final del año, es un discurso muy, muy, muy fuerte. Está toda la temática que tiene que ver con el Sahel, los múltiples golpes de Estado, decía yo, el conflicto en Etiopía, que ahora mismo está pasando por un proceso de paz, y están pues todos los temas en América Latina, que también están ahí. O sea, vemos ahora mismo Brasil, ¿no? Está el tema de Perú, ahí está el tema de Argentina, Venezuela sigue ahí, y pues vamos a ver si realmente se puede o no se puede dar un proceso de negociación, en qué medida funciona, ¿no? Todos los procesos migratorios que generan esta serie de conflictos en todas partes del mundo, incluido, por supuesto, América Latina, toda la situación en Centro América, en fin, Estados Unidos, Donald Trump, no paramos en temas.
No paramos en temas.
Es lo que iba a preguntarte, justamente la región también, el vecino, por supuesto, en Estados Unidos.
Bueno,
lo que
viene el encuentro también, México, Estados Unidos, Canadá.
En enero, ¿no?
Ya, en enero.
Está el encuentro de México, Estados Unidos, Canadá, todos los temas migratorios, los temas trilaterales.
El 9 y 10 de enero, exactamente, el 9 y 10 de enero.
Vamos a estar pendientes mucho, porque como todo el tema migratorio está generando una enorme presión en Biden, y vamos a ver cómo trae ese tema a la agenda, a la agenda bilateral primero, y luego, por supuesto, todo lo que tiene que ver con nuestra región. Se habla también del potencial que la región tiene para crecer en este contexto de guerra comercial Estados Unidos-China, y de este intento por desvincular a las economías de Estados Unidos-China, y cómo de pronto México, el New York Times saca un texto, si no me equivoco, el día de ayer, muy interesante, que creo que vale la pena leer. Ya lo he leído en muchas otras partes, pero sí, este potencial que tiene México para convertirse en algún tipo de sustituto de lo que es China. Entonces, es una agenda muy compleja, o sea, tenemos muchos temas de enfrentamiento, también tenemos muchos temas de cooperación. Por cierto, en el texto menciono una sección que no olvidemos que hay un enorme espacio para la cooperación y colaboración internacional. A pesar de todos estos temas de enfrentamiento, los países tienen tienen intereses comunes, tienen agendas comunes, y hay un enorme espacio para la colaboración que tiene que ser explotado incluso en medio de este entorno conflictivo que
señalo. Sí, sin lugar a dudas. Porque sí, son las dos cosas. O sea, como dices, por un lado la conflictividad, que es evidente, pero por el otro lado también la posibilidad, digamos, de construcción de otras narrativas. A mí me ha llamado la atención, lo decíamos hoy un poco más temprano, cómo en su momento Gustavo Petro en Colombia, lo ha hecho Boric, por supuesto, en Chile, lo hizo ayer Lula da Silva, cómo ponen, por ejemplo, el tema del medio ambiente. ¿No? Que a mí eso me llama mucho la atención en sus discursos inaugurales, pues, ¿no?
Gaby, hay que hablar de la COP de biodiversidad
del
mes de diciembre, que tuvo un enorme éxito, a pesar de que justamente Estados Unidos no firma, pero sí es un enorme éxito, porque finalmente observamos a los países ponerse de acuerdo de manera relativamente positiva en la preservación de la biodiversidad del planeta. Entonces vemos cómo dentro de todo este ambiente conflictivo hay espacios para la cooperación, y yo creo que tienen que explotarse por toda esta serie de temas comunes.
Sí. Bueno, pues ya estaremos. Ahora sí que tenemos agenda para el año, sin lugar a dudas.
Hay mucha agenda. Un tema por semana, ¿no?
Sí, queda clarísimo que sí. Y de todos modos, ya estamos compartiendo también en redes el texto que publicaste en El Universal. Te mandamos un fuerte abrazo, querido doctor. Queremos mucho. Que tengas bonito año. A ti y a tu familia, por supuesto.
Gracias, un honor colaborar en este espacio, de verdad.
Gracias.
Abrazo a todo el equipo, abrazo a toda la audiencia.
Gracias, es el doctor Mauricio Meshulam, lo pueden seguir en @MauriMM, leerlo en El Universal, de verdad es esta agenda que nos acaba de compartir, la publica de manera también muy puntual ahí en El Universal, y bueno, por ahí seguirlo también en otras redes. Entonces, bueno, pues nada más como recordar, Javier, en temas de agenda, es decir, hoy, ya dijimos, se elige en la Suprema Corte al presidente o a la presidenta de la Suprema Corte. Ya decíamos esto, el 9 y 10 de enero será la cumbre de líderes de América del Norte, aquí en la Ciudad de México.
Agenda
esta
pesada.
Cumbre, digamos, sí. Lo que ha habido es, ¿quién va a aterrizar en el AIFA, ¿no? O sea, el presidente de la República
que ya le pidió, ¿no? Ya le pidió
a Joe Biden aterrice en el AIFA. Y parece ser que Justin Trudeau sí va a aterrizar en el AIFA, por lo menos eso leía yo el día de ayer. Porque luego le preguntaban al presidente, bueno, ¿y cómo van a traer a Trudeau del AIFA para acá? Y dijo, no, pues eso ya es bronca de los canadienses, pues ahora sí que yo no le tengo que dar un aventón.
¿Qué de llegar hoy a Justin Trudeau? ¿Que podemos aterrizar en este aeropuerto?
No, pues por mí.
Ah, ok, está bien. Pues, sí, ¿es en la Ciudad de México? Sí. Ya. Me da igual.
Pero bueno, es esta cumbre. En unos días más le estaremos dando, por supuesto, seguimiento. En febrero se continúa con el tema de la reforma electoral a las leyes secundarias, que no se nos olvide que ese tema está ahí, se quedó atorado ahora sí que en diciembre del año pasado. Marzo vendrá la conmemoración anual del Día Internacional de la Mujer. Vamos a ver también ahí qué sucede, Javier. Vamos a ver la discusión, estas manifestaciones que han sido cada vez más importantes y han marcado agenda, sin lugar a dudas. Luego viene también en marzo la elección de consejeros electorales y del presidente del Consejo General del INE. 4 consejeros se van, entre ellos Lorenzo Córdoba. También viene este tema. Así que bueno, pues tenemos una agenda también cargada hacia adelante. Las elecciones, ya decíamos, locales en Coahuila y en el Estado de México. Así que bueno, pues prepárense para un año realmente importante. También viene renovación de la rectoría en la UNAM hacia finales del año. Este año también, temas sin lugar a dudas también importantes.
Déjame anotarlo, anote toda la agenda. Mándame. Sí, exacto.
Los
vamos a imprimirla,
sí.
Oye. Sí.
Vamos a traerla como acordeón porque vienen de cosas. Pero bueno, oye, el presidente de la República contó hace ratito por ahí una anécdota, ¿no?
Sí, una anécdota de lo que pasó este fin de semana en un avión, en una de sus múltiples salidas a los estados. Dice que alguien lo detuvo en un avión y le reclamó. A ver, vamos a escuchar justamente la anécdota que contó el día de hoy en la conferencia matutina el presidente.
Ayer venía yo en el avión de regreso y un señor se paró con su teléfono y dice, tengo unas cosas que decirle. No se enoja, no, para nada. Para nada. Dice, lo hago con respeto, sí, cómo no, le escucho. Entonces, ¿por qué está usted destruyendo el país? Entonces, ¿usted sabe que es uno de los gobiernos más corruptos que ha habido en México? ¿Por qué quería o quiere destruir el INE. ¿Por qué? Las empresas están cerrando y no tienen empleo los trabajadores. Y me dice, se lo digo con respeto, ¿qué me puede usted decir? ¿Qué me contesta? Porque tengo otras cosas. Le digo, no, ya con eso tengo. Le digo, mira, lo que te puedo decir es que entre nosotros no nos vamos a poder entender. Porque somos distintos. Y yo te respeto y qué bien que me planteas esto, también con respeto. Tú no nos vamos a poder entender. Me hablaste del bien común. Le digo, busca el origen del término. ¿Cómo se aplica en México? ¿Y para qué? Te respondo. Mejor sigue tu camino. Ya no es posible que tú cambies, ni yo voy a cambiar mi manera de pensar.
Bueno, pues ahí está la respuesta que le da el presidente a alguien que le dice, oye, pues...
Tengo aquí una lista.
Tengo una lista de...
La lista de agravios.
Ni tú me vas a entender, ni yo te voy a entender, así
ahora,
que...
Ahora, mira, no está mal, si no nos entendemos no hay problema. Ojalá siempre fuera así de tranquilo y civilizado el diálogo. Normalmente el presidente diría un montón de adjetivos, de epítetos a quien no está de acuerdo con él. Pero bueno, pues digo, porque se vale estar en desacuerdo, ¿eh? Solo está en desacuerdo, pero normalmente ya pasaríamos al neoliberales, no sé qué. Bueno, aquí por lo menos eso es lo que dice el presidente, que se dio de esa manera el diálogo. Pero bueno, así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Por acá una llamada, José Carlos dice, Gaby, ¿saben cuándo se pueden inscribir las personas con discapacidad permanente a la ayuda del bienestar? Mañana les prometemos hablar de esto, también de lo que ya hace rato nos decía Rocío Jardines sobre la pensión para los adultos mayores, que hoy ya se anunció cuándo se va a comenzar a pagar. Además, recuerden que hay un aumento considerable en la pensión para adultos mayores aquí en nuestro país. Mañana, por supuesto, les damos toda esa información para que tomen nota de ello. También revisar qué está pasando con la vacunación en nuestro país, por supuesto. Así que apenas arrancamos y arrancamos no con poquita, sino con muchísima información, la verdad se ha dicho. Ay, Javier Risco.
A ver, súbanle a la música o algo.
No sean tímidos.
No, no se emocionen. No va a venir Shakira, o por lo menos no lo ha anunciado.
Pero
hoy por la mañana, sí, Rocío, señor Jardines, Gaby y yo contábamos el chisme del mensaje de Shakira. Y nos llegaron varios mensajes diciendo, oigan, ¿de qué mensaje hablan? Ah, bueno, Shakira ayer se puso introspectiva.
Ah, sí, cierto. ¿Y qué
dijo? Porque todos así de, ay, el mensaje de Shakira, y sí, nunca dijimos de qué habla.
No.
Publicó en sus redes sociales, pues, un mensaje de Año Nuevo, mi querida Gaby, diciendo, ¿por qué hay más gente buena que indecente? Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro. ¿Qué estoy diciendo, Barkentín?
No, yo ya me lo estoy tatuando, nomás que no he terminado.
Exacto.
No he terminado porque está larguillo el mensaje, pero toda mi espalda es el
ya, mensaje, exacto, ya, exactamente.
El mensaje de Shakira, porque sí está de, ay, nanita. Bueno, en fin, con esto nos despedimos, señores y señores. Gracias por haber arrancado el año con nosotros. Un año que pinta para ser, no intenso, sino lo que le sigue.
Lo que viene.
Pero sí, sí, sí. Nos encanta poderlo compartir con todos ustedes y hacerlo aquí, con sentido del humor, con crítica, pero sobre todo contextualizando. Javier Risco, que tengas un bonito lunes.
Nos escuchamos mañana, Gaby. Pásala muy bien.
6:00 a.m.
Ándale.
Adiós.
Hablándote claro, no te necesito. Perdiste alguien o castigo. Algo me decía porque no fluíamos. Te voy a picar cuando recuerde cómo nos comíamos. Como antes, tú después apoyándote del volante. Quemando el tranquilizante. No te bloquees de las redes.
cuentes más historias, no quiero saber cómo es que he sido tan ciega y no he podido ver. Te deberían dar un Oscar, lo has hecho tan bien.
Te felicito, que bien actúas.
Gracias 2022 por los aprendizajes, por los buenos momentos, por las alegrías y la compañía. Bienvenido 2023, con tus retos, tu buena vibra y la oportunidad de ser mejores. En W, te deseamos feliz año nuevo. Y gracias a ti, por permanecer en nuestra frecuencia. W Radio, una estación de Radiopolis.
Los juguetes se pondrán celosos cuando sepan que en la Comer, fresco y en línea, te regalamos 20 pesos por cada 100 de compra en toda la juguetería. Además, te bonificamos el 10% de tus compras pagando con vales del gobierno de la Ciudad de México. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer? Hasta enero 4.
Hace 6 años, la meta fue convertirnos en la estación de radio deportiva más grande y más completa. Después de 2 mundiales, 5 Super Bowls, 12 campeonatos de la Liga MX, transmisión de los partidos de la selección mexicana y de la Champions, lo mejor de la Liga Española y programas especializados en automovilismo, apuestas deportivas, lucha libre y mucho más. Podemos decir con certeza, lo hemos cumplido. Y vamos por más. W Deportes, 6 años, miles de goles, cientos de touchdowns y millones de emociones. 6 años de ser la voz de la pasión.
El siguiente anuncio fue creado con distintos fragmentos de reportes acontecidos en los últimos meses.
Estamos en vivo
desde las playas
de Nayarit,
donde el huracán
Patricia está
cobrando intensidad.
En estos momentos,
los elementos de la
Cruz Roja
ya se encuentran auxiliando
a las personas
que están evacuando
sus hogares.
En México se presentan más de 4 huracanes al mes. ¿Y tú? ¿Cada cuánto donas? Para ayudar a la Cruz Roja Mexicana, solo una vez no basta. Por favor, dona más. www.cruzrojamexicana.org.mx.
Adal Ramones y Adrián Uribe, por primera vez juntos en un escenario. Chavorrucos, 20 de enero, en el Teatro Metropolitan. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Adal Ramones y Adrián Uribe en Chavorrucos, en el Teatro Metropolitan. W Radio invita.
Ya están en Sears las rebajas de Reyes, donde te ofrecemos hasta 50% de descuento en departamentos participantes. Son las rebajas de Reyes. Vigencia del 25 de diciembre al 10 de enero. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
La personalidad de los gatos incluye modos y maneras caprichosas y delicadas cuando se trata de divertirte con ellos. Primero, procura no usar tus manos o pies para jugar con él. Puedes acabar rasguñado y no necesariamente a propósito. De preferencia, siempre usa los utensilios especiales diseñados para ellos. Evita educarlo con golpes o gritos, porque el resultado será que o te tenga miedo o nunca se acerque o que se defienda. En este mismo sentido, jamás, nunca se te ocurra arrinconarlo o bloquear su camino. Su cola es muy delicada, la usan tanto para comunicarse como para guardar equilibrio. No lo jales de esa parte, como también evita rascársela, al igual que la barriga o las patas. Prefiere siempre la zona de adelante y atrás de las orejas o el mentón. Evita levantarlo por la piel del cuello, una costumbre que no es nada recomendable. Y es más, a muy pocos gatos les gusta andar en brazos, entonces mejor ahórrense un mal rato. Aprende a conocer a tu mascota y su relación será increíble.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, en W Radio.
En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 2, excepto tequilas, Casa Madero, Vinos Juguete, Moet y Casa Dragones. Aplican restricciones, evita el exceso.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.